española.
El mandatario además pidió a la Unión Europea que disipe cualquier duda sobre el euro.
Deporte.
Fútbol.
Finalizó la 16ª fecha del Clausura.
Estudiantes y Arsenal empataron 1-1.
Y Vélez derrotó de visitante a Colón 2-0.
El pronóstico anticipa para hoy martes en esta capital y Gran Buenos Aires: neblinas, bancos de niebla, cielo nublado, baja probabilidad de lluvias, mínima 15, máxima 21.
Temperatura actual 18 grados 4 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta.
¿De vuelta?
Nos habíamos acostumbrado mal a Madrid, porque allá no nos conoce nadie, y los teatros estaban llenos, sí. Qué maravilla.
Porque la gente va a los lugares donde hay desconocidos.
Sí, donde hay desconocidos. Bueno, ya se irán enterando, a partir de las promociones de la radio, de que hemos vuelto.
Por nuestra afiliación futbolística confiaremos en el boca a boca, además, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
Siempre es más íntimo, ¿no?
Así es. Bueno, habría que avisarle primero a los directivos de la red, porque por ahí ellos tampoco se han enterado de que hemos regresado, y es por eso,
claro,
que no hemos tenido comunicación. También es posible que sí haya habido comunicación. De hecho, Tom Lupo, nuestro querido Tom Lupo, sí, se ha pasado el tiempo diciéndolo, ¿no? Y por ahí la gente no está interesada en esto que hacemos, cual es muy probable. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Aquí estamos,
¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Siguiendo con la ovación, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches, señores.
¿Cómo está Jorge Dorio? ¿Qué dice
usted?
Buenas
noches, amigos de Patricio.
Bueno. ¿Qué cuenta? ¿Tiene alguna novedad para...?
Hemos viajado bien. ¿Tenemos alguna fecha prevista?
Sí, vamos a estar en
Berazategui.
¿Pero usted sabe cuándo?
Ah, bueno.
El viernes. Este viernes.
Este, entonces, sí.
Este viernes.
Finalmente será este viernes.
Sí, sí, sí.
Bien, entonces, viernes primero de junio. Ajá. Atención, Beraza, estaremos ahí en el centro de Roberto
allí
de Vicenzo.
En Beraza, así no hace falta que digamos nada.
Sí. Es un lugar grande.
Sí, es un lugar muy grande, sí. 4 o 5 mil personas. Pero bueno, tenemos.
Arriba en españoles.
¿Eh? Arriba está lleno de españoles. Hemos tenido mucha suerte siempre que hemos ido así. ¿Cómo le va, querido Barton?
Muy bien.
Pasemos directamente a los comentarios que usted a lo mejor tiene que hacer.
Sí, hoy llegué a la conclusión que
así nomás.
Sí, sí. Es casi imposible no morirse.
Bueno, me lo habían dicho.
Prácticamente ya, sí. Imposible.
Estuve comprando venenos.
Ah, morirse contra uno mismo, dice usted.
No, venenos para plagas.
Ajá.
En este caso, hormigas
¿para
coloradas.
¿Vegetales o animales?
Bueno, no sé, no, son animales, pero que afectan a los vegetales.
Y como en general pasa con las especies. ¿Ves?
Y hay otras cosas que no sé qué son. ¿Usted sabe qué son los... ¿Vio cuando usted da vuelta una hoja? Usted que cada mañana seguramente dará vuelta una hoja de una planta.
Exactamente, ese es el comienzo de mi vida.
Bueno, de pronto se encontrará como una especie de algodón pegajoso.
¡Ay, Dios!
Que indica... La primera vez que oigo hablar de semejante cosa. Usted se la pasa hablando de cosas que yo nunca he visto, dándolas por cotidianas y continuas.
Sí, sí. No, la gente que sabe de plantas sabrá de qué hablo, ¿sí?
Aquí
¿o no?
No hay gente que sepa de plantas ni que ignore.
Ni de nada.
Pero además no es su caso tampoco para la cuestión esta, digo. ¿Usted sabe de plantas?
No, pero identifico que eso es perjudicial para la planta, digo.
Allá está... en el fondo hay un señor que parece jardinero.
Sí.
Porque mantiene una posición semiagachada. Que denota el jardinero. Claro. El jardinero viene un poco agachado.
Sí,
como... viene con lumbago desde casa.
Sí, o como atajando penales.
Nunca está erguido el jardinero.
No, no.
Ni cuando se va, porque se va en bicicleta muchas veces.
Sí, claro. Los jardineros son polacos que andan en bicicleta. No, portugueses,
como Miss Portugal.
Bueno, esta cosa algodonosa, no sé si es del reino animal o vegetal.
Si es algodonosa, disculpe.
¿Sabe que es mojo?
No, eso, el moho,
sí,
es otra cosa.
Otra.
A mí me dijeron que es como una especie de...
¿De ropa?
Hongo.
Sí, de hongo, chinchilla, ¿puede ser?
No, eso es la chinchilla, no. Es un poco más grande y no sé...
Y pertenece ya directamente, sí, al reino animal.
Y dice ya, ¿no?
De un modo totalmente... indisimulado.
Y si usted tuviera chinchillas en el dorso de sus hojas, de sus plantas, sería rico directamente, con solo pelar las plantas.
Claro, porque con las chinchillas hacían los antiguos tapados de piel,
oh,
que antes hacían perecer a las damas, sí, y a las chinchillas.
Primero.
Sí.
Y también pulgones.
Ahora hemos aprendido que es de muy mal gusto...
Sí.
Dar muerte a los animales para hacer prendas de vestir, como lo sabe cualquier zapatero.
Claro, no así dar muerte a las cónyuges para vestir a los animales, por ejemplo, es una nueva costumbre. Pero ahora dice usted, pulgón, sí, nunca he visto tapados de pulgones.
No, no hay tapados de pulgones que yo sepa, pero el pulgón también se aloja.
¿Para qué lo quiere matar entonces, si no, sí, es para ser tapado? De gusto nomás.
Déjelo, no,
nomás puro tapado. Malvado.
El pulgón se aloja en el reverso también de la hoja.
Se aloja en el reverso de la hoja.
Ah, bien. Qué buen poeta había, sí, resultado.
Se me ocurre, déjelo pasar.
El señor Machado.
Justo venimos después de Tom Lupo y yo me despacho con este verso.
Sí,
¿no?
Sí.
Y la planta empieza a estar pegajosa toda. Ajá. Entonces, ¿qué hace el buen observador? Arranca una hoja, sí, y la lleva al especialista,
sí,
en plagas, que le da distintos venenos. Eso es lo que hoy compré. Veneno de pulgón.
Y lo malo del veneno, lo clásicamente peligroso del veneno, es que no discrimina, no, adecuadamente.
No, no, no.
Ese es un problema.
Entonces por ahí, en vez de comérselo al pulgón, se lo come usted, se lo come. Lo deja ahí al lado de los chips.
Claro. Sí, no tengo chips, ¿por qué menciona los chips?
No, de lo que sea, al lado de los,
sí,
caramelos,
sí,
y se manda veneno para pulgón, y revienta usted.
Pulgón de manzana.
Es el clásico argumento del cine norteamericano.
Uh-huh. Bueno, no, lo que pasa es que estos venenos...
O francés, mejor.
Francés. Sí.
Estos venenos vienen con tantas precauciones...
¿Qué clase de precaución?
Uno siente que...
Se ponen carteles por todas partes.
Sí, pero con letra muy pequeña y en un papel doblado 16 veces.
Está bien.
Es un papel de 1 metro por 1 metro, pero que entra en una cajita...
La famosa literatura
de 6 centímetros. Claro. Entonces está doblado, usted lo desdobla.
A mí se me ha dicho que no es posible doblar un papel más de 8 veces.
Estamos de acuerdo con eso, yo lo he intentado y lo desafío hasta delante de la cámara.
¿Y el origami? ¿Qué me cuenta?
¿Cómo?
Ahí anda el origami.
¿El origami?
No
supera las 8 veces.
Señor, el origami.
El origami no se dobla.
El origami no se dobla sobre sí, exactamente.
Se dobla de otra manera.
No, de muchas. Y algunas sobre sí.
Muchas, pero no implica una continua duplicación.
Si no, no continuo, no, saldría no, porque sería de la misma forma.
Si no, imagínese un papel doblado 2 a las 64 veces.
Pero es el arte de doblar. ¿Lo podemos nombrar así?
Sí.
Sí. Bien. El arte de saber doblar.
El saber doblar es una petulancia.
Sí. Tal lo de arte.
No, porque uno puede doblar y no constituir un arte su doblado.
No, el saber es un énfasis.
Uh-huh. Sí.
El arte de saber doblar. El arte de doblar basta. Uh-huh. El arte de la pintura basta. No es necesario. El arte de saber pintar.
Y le agrega bien encima, sí, para bien, poner más énfasis.
Sí, y más palabras.
Y así, cuando quiera correr, tiene un libro, un ensayo entero. El horticultor autosuficiente.
Bueno, mire, entre las precauciones está...
¿Del horticultor?
Sí.
¿Qué, cuál es? Cuál
como
es
el nota? Líquido hay que diluirlo.
¿El veneno?
El veneno.
Pero eso amengua la eficacia del veneno,
claro,
con sus víctimas ya elegidas,
claro, claro,
con sus víctimas, claro, deseadas. No es tampoco que socolor de proteger a las víctimas no deseadas,
sí,
se conceda la inmunidad, claro, a la víctima elegida.
La dilución, sí, del líquido es un indulto del bicho, del bicharraco, claro, que quiere...
No, pero
no matarse usted, al final no mata... Al pulgón en cuestión.
Sí, señor.
No, pero lo diluye para poder aplicarlo, señor. Esto se aplica como rociando. Con lo cual también tuve que adquirir un rociador.
Pero se ha gastado una fortuna hoy.
Sí, más que la planta, la verdad.
¿Dónde se adquieren los rociadores de veneno?
En los viveros.
¿Vienen con el veneno?
No, lo no, tiene que
veo,
comprar.
Veo que vienen con las víctimas.
Claro.
Lo compra aparte. Y usted, una tapita del veneno la diluye en 1.5 litros. Y con eso rocía la planta. Pero la planta empieza a chorrear veneno. Y al estar a la intemperie, hay viento, uno inhala.
Inhala, sí.
Claro,
qué
inhala.
Es lindo el verbo inhalar. Sí.
Es lindo, ¿no?
Yo inhalo, tú inhalas.
Azul inhala.
Y bueno, es muy difícil no intoxicar. Yo tengo la impresión.
No sentarse en decir inhala.
Inhala, claro.
Sí.
Y hablar de mitología escandinava, por ejemplo.
Sí.
Parece más bien árabe inhalar, ¿no?
No, no, parece. No solo parece mitología escandinava, sino que parece puntualmente el lugar a donde reposan los muertos.
Es el interior del paraíso.
Los guerreros, claro, cuando mueren.
Mm. El interior del Valhalla es el inhala. La puerta es el outhala, claro.
Bueno, no, pero esto es inhalar en español.
Se lo jala, pero bueno. Perdóneme.
El escandinavo es muy fácil.
Es fácil.
No, no es así, señor. Ahora dígame, cuando tiene que advertir en algún país escandinavo el riesgo de inhalar un veneno, ¿cómo lo dice?
¡Ojo!
Se le dice, cuidado.
Claro. Usted dice bandera pirata, ya con eso se sabe que está advirtiéndole a la gente.
Claro. Yo llevo siempre una bandera pirata en el bolsillo y cuando veo un cable pelado, la muestro. Es así como se hace en los países escandinavos. Claro. Donde hay muchos cables pelados.
Sí, bueno, claro.
Por una razón que no conozco, que puede ser inherente al clima o a la fabricación de los cables en Suecia, Noruega o Dinamarca. Los cables se pelan con gran facilidad.
Pero usted cómo comprobó eso.
Un mes y ya se le peló el cable.
Sí, sí.
Me lo dijo un tipo que se me sentó al lado en el colectivo. Me sacó conversación y este resultó ser la facilidad con que se pelan los cables eléctricos. Y me dijo,
pero...
todos los escandinavos morimos electrocutados. Sí.
Pero no es así, no, sí, no hay...
No,
no
es así.
¿De dónde sacó esa estadística?
Que vivía ahí... y estaba esperando mansamente la muerte por electrocución que le iba a llegar más tarde o más temprano.
Ahí me lo confirmó Fernández Baraybar, que sabe...
Que sabe, ha estado en Suecia...
Ha estado en Suecia y se salvó por un
tratando de aprender el sueco o lo que fuere.
Ese... ¿Es riesgoso...?
¿Aprender el sueco?
Sí, a ver,
no, señor.
Más que el alemán.
Depende de la época de la historia, claro.
Si usted...
Salvo si uno quiere aprenderlo con un grabador. En cuyo caso debe hacérselo enchufar por un conocido. A mí me dijo Fernández Baraiva que cada vez que quería enchufar un aparato eléctrico se lo hacía enchufar por un amigo.
Sí.
La palabra hacérselo enchufar por un amigo significa también en
inhalar,
no morirse,
protegerse la vida, sí, etc. Claro.
Ahora, quizás porque estrangulan mucho el cable. Porque el cable que se retuerce y se retuerce y se retuerce,
ay,
corre el riesgo de pelarse en alguno de sus dobleces, no, ya que hablamos de origami.
Cuando llegó la electricidad a Escandinavia, a Suecia, el mismísimo señor Volta, uh-huh, mandó un cuñado allí,
uh-huh,
y olvidó, o este cuñado era un poco insolvente, y no sabía bien el asunto de aislar la electricidad. Entonces les contó la electricidad a los suecos, omitiendo todo aquello de no toques.
Claro.
O proteger el cable.
Sí.
Y todo se hacía, incluso se instaló el primer sistema eléctrico
de todo Suecia,
en Escandinavia, que fue en Estocolmo. Uh-huh.
La Venecia del Norte.
Sí.
Pero con
sin protección.
¿Ninguna aislación?
Ninguna aislación de los cables. Los cables al aire nomás se instalaron. Bueno, el primer día
estuvieron
fulminadas 1.500 personas.
Este es un equipo suyo.
Estamos por electrocutar.
Sí. Y bueno, ya está, ahí está.
Y no se dieron cuenta por qué. Claro, carecían del concepto de la aislación.
O sea, qué mala suerte, ahora que llegó el progreso nos morimos todos.
Sí. Claro. Y así hasta que tarde y mal llegó la idea de que el cable debía ser aislado. Y ahora se aísla, pero
sí,
es lo peor del electricismo.
Del electricismo sueco, sí, sí.
Pero discúlpeme, es
la aislación es lo peor del electricismo sueco.
Pero ¿cómo va a ser? Discúlpeme, es algo central. Con un plástico ya basta.
Ah,
o sea,
sí.
¿Cómo
hágaselo entender a los suecos.
Sí, sí.
Pero ¿qué están haciendo los fabricantes de cinta aisladora, por ejemplo?
¿Sabe cuál es la palabra sueca que designa a los electricistas?
¿Cuál es?
Kamikazen.
Pero con cinta aisladora intentaron, pero lleva mucho trabajo. Imagínese un tipo enroscando y se mueren también, de golpe se les suelta.
Pero señor, el cable ya está inventado, el cable helado, el cable...
Está inventado aquí, todavía no ha llegado a Suecia.
Como el dulce de leche, señor.
¿Sabe qué aísla la gente?
¿Qué aísla?
Se aíslan a sí mismos. En vez de aislar el sistema eléctrico, sigue al aire, pero andan los suecos totalmente cubiertos de guantes de goma de panadería.
Sí. Lo cual dificulta...
Llegaron a Suecia y cuando llegaron todos dijeron, por fin, un sistema para aislarnos y no morir fulminados.
Pero todos andan con guantes.
Y con sucos.
Excepto los panaderos.
¿Y qué tienen los panaderos, señor?
Cables.
Uno no puede estar haciendo el trabajo diario. Yo supongo que trabajo en un supermercado, cajero de un supermercado en Suecia.
Ah, se va a fulminar con las cables.
No puede estar manipulando la mercadería.
¿Cómo que no, señor?
Con los guantes puestos.
Sí, señor.
¿Cómo hacen las parejas, los novios?
Tratan de no apoyarse en los cables de luz.
Sí.
Bueno, pero se sacan los guantes en algún momento para propinarse caricia.
Sí, se los sacan, señor. No trate de hacer chistes.
Claro. Bueno, sí, pero están ahí.
No todo el tiempo tienen los guantes puestos.
Se burla del amor entre los suecos, qué feo.
No, yo no me estoy burlando.
Vio películas suecas, no parecían tener muchos guantes que digamos.
Parecían desconocer la invención de la ropa incluso.
Sí.
Pero oscuras.
Es muy peligroso lo que dice usted. ¿Cómo hacen con la humedad? Porque
no conocen la humedad.
No. ¿Cómo no van a conocer la humedad?
El sueco no conoce la humedad.
Si llueve en Suecia y
no llueve.
¿Hielo o calor se quita?
Claro, el agua no se conoce. Es hielo o gas o claro, humo.
El estado
líquido, el más popular entre nosotros, de los estados del agua,
sí,
no se conoce prácticamente en Suecia.
¿Y cómo ingieren el líquido elemental?
El mate es un helado,
por
ejemplo.
Claro. Lo inhalan,
claro.
Como dicen ellos. O se lo comen.
Lo mastican. Por eso los dientes de los suecos son tan... así.
Pero qué cultura...
Casi no hay dentistas
curiosa
en Suecia. Claro. Por la salud dental que tienen.
Ah, ¿tampoco hay dentistas?
No.
No sé por qué dije tampoco, pero...
Pero no hay.
Había algo que no había.
Imagínese
no
con
hay
el torno. Una vez que se gradúan, empiezan a usar el torno, se mueren. Entonces ya nadie se recibe de odontólogo.
Ah, menos usted, pero no sabía
que... No, pero
que...
porque no existe la caries.
Claro. No puede ser que no exista la caries.
Disculpe el anacoluto.
Los dientes en algún momento se perforan.
No en Suecia.
Esas son costumbres salvajes,
señor. Claro, no en Suecia porque...
¿Por qué, señor?
Bueno, pues justamente por lo que le dije antes.
No, si en Suecia no comen caramelos, por ejemplo.
Comerán, tanto como eso, no sé.
Sí, bueno, entonces...
La dieta es muy sana.
Se le deposita el azúcar en los dientes.
No, señor.
Ah, come. Sí.
Y eso va horadando. La muela, por
pescado,
ejemplo.
Mire, come mucho pescado, arenque sobre todo, el smorgasbord, que es la...
Comen un pescado especial que hay en Suecia,
sí,
que elimina todo lo malo que el azúcar hace.
Exactamente, porque se lo ponen vivo en la boca. El pescado es muy pequeño.
Y el pescado lame...
Ajá. ¿Con qué lame el pescado?
Con boquita, su propia, señor, lengua.
¿Tiene lengua?
Si no, no lamería.
No lamería ni tiene usted.
Pues lame con su pequeña...
Nunca se la había un pescado.
El azúcar,
bueno, señor, qué cosa.
Hija de la ingesta de caramelos.
Sí.
Y entonces después de esa lamida, discúlpeme.
Sí.
Chau.
Pero sí, chau.
Se va.
Ahora, discúlpeme, yo necesito algunos detalles acerca de esto que usted dice.
Sí, cómo no. Uh-huh. Les daremos lo que podamos.
Bueno, está bien.
Nosotros no hemos estado más que 2 temporadas
sí.
En Suecia haciendo el programa.
Con serio riesgo de nuestras vidas.
Ahora digo, yo sueco, ¿no?
Sí, yo también.
Hoy digo, un día tomo la decisión de comerme un caramelo.
Sí, no lo hacen de un modo tan solemne.
Bueno. Digo, bueno, me voy a comer este caramelo.
Sí.
Tampoco anuncian.
Y me lo como.
Sí, muy bien.
Ahora, usted dice, para sacar ese azúcar que está ahí, ingiero este pescado,
¿sí?,
que usted dice especial,
el pez
sin tragarlo, me lo pongo
también
en la boca.
También lo puede tragar, llegado el caso, pero es mejor que no.
Y bueno,
lo
claro.
Deje actuar.
¿Cuánto tiempo?
Una media hora es lo ideal.
¿Media hora con el pescado en la boca?
Para completar la limpieza,
es un poco, para hacer el programa... Recuerdo que era un poco molesto.
Sí.
Además, el sabor agradable del caramelo de arándano.
Sí, arándano.
Pasa a ser parte de la historia.
Sí,
y es todo.
Pasado por el sabor siempre áspero del pescado.
Sí, claro.
En cualquiera de sus formas.
Y bueno, por eso, señor, vamos a estar en Suecia, entonces la gente anda con ese sabor.
Señores,
pero no tiene caries.
Bueno,
elija la enfermedad o...
Claro, tenés que elegir.
Como siempre.
¿Dónde los venden los pescados estos en Suecia?
No los venden.
¿Y dónde los toma?
Llueven.
¿Llueven?
Te da la boca, veces. Pone la cabeza hacia atrás y de pronto...
Ah, qué increíble. Y o sea, no, que uno tiene que esperar la temporada de lluvias de estos peces.
No llueve, no. Ya le he dicho que el agua no existe.
Claro.
O... Hay granizo, y ahí es donde vienen los peces.
Envueltos en un hielo. En un
sentados en los pequeños hielos.
El viento los desplaza y entonces caen donde caen. Vale.
Y que la gente los acopia, porque debe ser una mercancía.
Algunos los acopia.
Está prohibido igual acopiarlos.
Sí, sí. Hay una especie de copyright que impide el acopio.
¿Qué extraño?
Y el acopia también.
¿Hay algún... Sé que los países escandinavos son naciones con una presión impositiva importante, ¿no? Se pagan...
Importante. Se paga el doble de lo que se gana.
¿Cómo se va a pagar el doble, señor?
Yo pago el triple o el cuádruple.
¿Con qué lo paga? Y no sé si quiero que me responda.
No. Sí, quiere decir... lo pago prometiendo que voy a seguir pagando con deuda.
Pero, y esto, sobre estos peces tan importantes para la comunidad sueca, ¿no hay ningún impuesto en particular o es así el libre, uno lo toma como
lo
bien?
No, lo toma del cielo, como si fuera mana.
Claro.
Mana.
No le he dicho que llueve del cielo.
Sí, bueno, pero por ahí habían...
Y algo en algo tenían que zafar, señor, con todo lo que pagan, imagínense.
¿No hay criaderos de esos peces?
¿Para qué va a haber criaderos si llueven?
No sé, es tan abundante, pero...
¿Tiene criaderos de lluvia?
Hay lugares donde la lluvia es provocada, señora, y
sí,
sequía.
Señor.
Sí,
yo
claro.
Tengo un amigo que hace llover en el Sahara. Vio que en el Sahara no llueve nunca.
Nunca.
No van a ponerse a hacer llover donde llueve todo el tiempo. Entonces pensó, ¿dónde llueve menos? En el Sahara, muy bien, puso una empresa. Puso un... Debió haberse preguntado dónde necesitan la lluvia.
Claro, sí.
Claro, porque ahí la... pasaba un año y todavía no fue el primer cliente.
una vez que yo que venía cliente, si fue una alucinación, un espejismo.
Pero, discúlpeme, ¿cómo hace llover con esto de bombardear a las nubes, no? ¿Hacen algo así?
No sé cómo lo hacen.
Es un método distinto, es un método más antiguo, está pasado de generación en generación, que consiste en danzar y emitir palabras.
Señor, eso, por favor, sí, eso, sí.
San Marcos, señor de los charcos, y cuando quiero acordarse...
Sí, son leyendas esas,
suele
señor.
Tardar.
Sí, a veces lleva tiempo.
Porque,
lleva
¿sabes dos, qué tres pasa? Meses. Si no tenés fe...
Ah, no, no,
ah,
mirate. ¿Qué? ¿Ah, qué, señor?
Ah, no llueve.
Claro, como todo es esto.
O si cometés el más mínimo error en el ritual o en la danza.
Ah. Ahora, disculpe.
Ah, quiere decir en sueco, no llueve. Cuando la gente mira para arriba y hace. Ah.
¿Es eso, no llueve?
Significa no llueve.
Claro. Pero, discúlpeme, el Sahara no está en Suecia.
No, pero.
Ah. Pero empieza con ese, ya es algo.
Pero es así.
Bueno, es muy curioso lo que me señala usted.
¿Usted qué método usa en su pueblo, por ejemplo, para hacer llover?
Nada, espero, señor.
Ah, claro, el señor espera, nada de hacer
espera,
un esfuerzo.
Y espero. El famoso método de Baigorri Velar.
Claro.
Sí, la espera.
Digo, ojalá llueva.
La espera sin término.
Y sí, sin término.
Hay que esperar, pero no decir cuándo. Porque ahí es donde te empieza a fallar.
Claro.
Si vos tenés la pretensión de acertar cuándo va a llover, ahí te equivocás. En cambio... Si no te asiste ese Belín.
Uh-huh. Para decirlo así. Claro. Clásicamente.
Bueno, así no se equivoca nunca, señor. Si usted no lo asiste ningún Belín.
Exactamente.
Por eso
esa es nuestra metodología, para no equivocarnos, para no fallar.
Claro, pero tampoco acierta.
No aspiramos al acierto. Y entonces, nuestras predicciones son del orden de lloverá.
Ojo con el fin del mundo.
Decimos. Un gran imperio caerá.
Ah.
Y no nos equivocamos nunca.
Y bueno, señor, pero tampoco...
Ya pasan cayendo grandes imperios y lloviendo.
Y usted después lo señala, dice, ah, era ese.
Decimos nuestra clásica palabra de alboroso ante el acierto. ¿Visto?
Claro.
Mire usted.
Ajá. No se usa más ya, visto.
No, visto no.
La
viste.
Gente no dice... No, no, viste es otra cosa. Visto significa en realidad, ha visto.
Claro.
Y se expresa, ¿visto?
No, eso no se usa, señor.
No se usa.
O te lo dije, por ahí, yo te lo dije.
Pero
yo te avisé.
¿O qué le he dicho? Eso me gustaba.
¿Qué le he dicho? Sí, tal.
¿Qué le he dicho? ¿O qué le dije? Bueno, eso ahí decimos cuando llueve o cuando cae un imperio, que es lo mismo para nosotros.
No se dice más porque no hay a quien decírselo. Cuando uno va a decir ese acierto, ese post-acierto,
como todo acierto,
ya el otro no está.
No, porque es clásico del espíritu argentino huir ante el acierto ajeno.
Claro.
Cuando otro acierta, uno se va. ¿Para qué? Para no soportar.
Para no darle gusto.
Claro, para no darle el gusto. Porque uno prefiere ser infeliz antes que decirle a otro que tiene razón.
Mire que nosotros hemos trabajado en lugares como el Sahara, Suecia, Noruega, Dinamarca, Berazategui. Bueno... Fuera de esas naciones, el único lugar donde no nos dicen, nos felicitan es en Argentina.
En Berazategui.
No, en Berazategui sí.
Bueno, mire, la verdad me dejó
bueno,
con
¿qué
inquietud
pasó con el veneno?
De ir hacia ahí.
Usted me iba a contar una historia
con el algodón.
Propia de los Borgia.
Me estaba cosechando algodón en su jardín.
No, que es imposible tomar prevenciones veneno. Contra el veneno. Digo, es más probable que muera yo envenenado...
Que no, que mueran
los pulgones
y otros avechuchos.
Porque uno no
intenta envenenar infructuosamente.
¿Y por qué no falta el jardín directamente? ¿Qué santo remedio?
No, señor, al contrario, yo le pongo siliconas a la Santa Rita.
A las novias.
¿Cómo debe estar esa Rita?
Cada 15 días le hago una aplicación.
Han llegado los muchachos.
Han llegado, mira, hoy venían.
Caminando de España.
Tenemos que poner más micrófono después, me parece. Bueno, no, las tengo...
No.
Ah, bien.
Suficiente.
Las tengo saludables, digo, a la Santa Rita, sí. Pero como uno no ve morir el pulgón, porque no lo ve morir.
¿Y qué quiere? ¿Que diga sus últimas palabras?
No, uno rocía de veneno y algún día desaparece el pulgón de ahí.
¿Y usted no los ve morir, por ejemplo, caer con estrépito?
No, no lo ve, no lo ve.
Y, quejarse amargamente.
Muero contento.
Sí.
No, no lo ve.
Morir con teatralidad,
claro,
es decir, comunicar claramente que uno ha muerto. ¿Qué quiere decir una muerte teatral? Que no existan dudas en la platea de la muerte del personaje. Muero, dice uno.
No, pero no lo diga, actúelo.
Punca.
Lo tiene que actuar.
En algunos foros teatrales, hoy hablaremos de eso, te lo sacaban al muerto.
Claro, se lo sacaban fuera del escenario.
Lo sacaban porque no había telón.
Ay, el tipo no podía quedar...
Claro, ¿cómo haces?
Además,
si no hay telón... Queda eso ahí, ¿qué hace el muerto? En el entreacto se levanta, se sacude y se va. No,
no, no, el público se claro, pierde todo. Empieza
a no creer en el teatro.
Entonces, claro.
Y entonces, ¿qué nace? La nace televisión. Bertolt Brecht y el distanciamiento. Bueno, no, no, lo que hacían en ese caso era que el tipo se hacía el muerto y llegaban unos soldados.
Los porteadores, así, como
sirvientes,
como con los toros.
Se lo cargaban. Lo levantaban como,
sí,
como muerto en pala y se lo llevaban del escenario, no sin cierto boato.
Sí, claro. Además, otra forma de demostrar que uno actor va a morir es dejar inconcluso una frase. En el caso de la policía, el asesino es...
Y ahí
sabe que palmó.
Ahora vio que hay corrientes contemporáneas del teatro. Que el muerto, sí, se para, después se sacude, quizás.
Es el teatro espiritista, ¿qué?
Y se va por la platea.
Sí.
O todos los señores...
No he visto eso.
No.
Bueno, señor, es que usted se la pasa en Suecia.
Sí. Bueno, tenga cuidado con el veneno, ¿eh? Tenga cuidado. Sí.
Voy a tomar precaución.
Hay una forma que es ir consumiendo de a poco, como tantas veces hemos contado aquí.
Y se va uno acostumbrando.
Se va inmunizando.
Hasta que el cuerpo ya recibe... grandes cantidades, sin sufrir daño alguno.
Usted puede hacerse buches con el veneno mezclado con agua y rocía las plantas.
Va aumentando la dosis día tras día y después el día que viene alguien a envenenarlo...
Claro, ahí está.
Usted se ríe de janeiro. Se toma medio trole de cianuro...
Salud, dice. Como Rasputin.
Y se le ríe en la cara al tipo, al asesino. Le dice, ¿qué te crees, no?
Me lo inhalo y no me hace nada.
Bueno, me encantó su informe, o mejor dicho, nuestro informe. Porque usted no hizo nada.
Sí.
Acerca del veneno y particularmente de la forma
y de la electricidad.
De la electricidad en Suecia. Cuando Edison fue a Edison es sueco, como
no, se señor, por favor.
Alba. O sea, Edison, que es
y además sueco, Alba que es de corta, ¿de dónde sacó ese segundo nombre?
Fue a Edison, fue a Suecia, mejor dicho. Y lo homenajearon.
Bueno, sí, lo homenajearon, pero...
Lo homenajearon porque era sueco.
Pero no, señor, además...
Y él, cuando le celebraron el invento, él tuvo que disimular que también había inventado la aislación.
Claro.
¿Por qué lo disimuló y no lo
porque
contó?
Porque nadie es profeta en su tierra.
Claro,
él decía
porque
esa frase.
Tuvo miedo de avergonzar a los suecos de su ignorancia. Él era los suecos.
Claro.
Por eso después se fingió norteamericano.
Claro,
para que su enemigo, Westinghouse.
Westinghouse inventara la silla eléctrica.
No le enrostrara ese desconocimiento.
¿Cómo se cree que nace la silla eléctrica usted? Nace en Suecia, señor.
No, señor, todo es en Suecia, me va a decir.
Por supuesto.
Hasta el premio
ahora,
Nobel.
La silla eléctrica la hicieron aislada.
Porque descubrieron ahí la aislación y justo...
Claro.
Bueno, o sea,
y... le pareció bueno ponerle un forro de goma.
Para que no se escapara, supuestamente.
Me refiero a la silla.
Sí, claro, sí, señor, estamos hablando de eso.
Para no se escapara la silla.
Y vieron que con eso el sentenciado no se moría.
Claro.
Y bueno, imagínese, fue un vivo a la pepa.
Sí,
todo el mundo
claro.
cometía crímenes en Suecia.
Sí, claro.
Para ser sentenciado a la silla eléctrica.
Ni una cosquilla.
Y nada, no sentían nada. Era mucho mejor que 5 años de prisión. Incluso cuando les daban 5 años de prisión, hacían más cosas para que finalmente le dieran la silla eléctrica.
Pero señor, entonces era un país lleno de cacos, sueltos.
Efectivamente, podría decirse así.
Sí, algo así.
Podría decirse así. Todo eso pasa cuando no se da con el electricista correcto.
Bueno, le pido que se saque el pescado de la boca.
Bueno, y vamos
para poder leer estos mensajes.
A ver, ¿qué mensajes tenemos? ¿Qué mensajes de conmiseración, sí, de felicitación?
Algunas bienvenidas.
De amor.
Sí, creo que hay de todo un poco.
Bueno, vamos a examinarlos ahora mismo. Adelante, Dorio.
Daniel dice, ¿por qué entre los personajes representados por Dolina hay uno que se ensaña especialmente, son sutilezas, ironías y otras yerbas, con la radio y TV públicas, siendo más benévolo con lo privado, aun sabiendo que siempre ha apoyado la gestión oficial y sabemos de sus ideas nacionales?
Por eso mismo.
Explíqueselo.
Por eso mismo.
Es otra pregunta.
¿Sigue preguntándolo?
No, pregunta alguna cosa más, pero bueno.
Bueno.
Hola, quisiera saber cuándo están en Berazategui, dice Silvia Kovalik, y sin que le respondamos nada, dice gracias. De nada.
Lía Martínez dice, soy una reciente oyente mendocina que te saludo un jueves que parece viernes, que parece las 5 de la mañana y con una letra que asemeja a ser la de una máquina, toda mi vida es ilusión y así deja besos.
De ese modo, Lía. Ángeles de Villa del Parque habla sobre los premios de ayer. Bueno, le ha parecido mal que no ganáramos nosotros y sí ganara el programa llamado Zapping. Bueno, a nosotros también nos ha parecido mal, como sabe cualquiera que conozca nuestra existencia, sí, o nos vea existir durante más de 5 minutos. De manera que no hace falta que yo gane. Me parece innecesario hacer un comentario acerca del fallo del jurado.
Sí, como si no se
llamarlo de alguna manera. Porque no hace falta hacer ese comentario. Caminar desde aquí hasta la esquina ya es un juicio al respecto. Y estar anudando estas frases implica mi posesión respecto de estos asuntos.
Seguro.
De manera que casi es ofensivo preguntarme qué pienso.
Sí, quizás.
Por empezar, pienso.
Gabriela,
pero sí. No está mal profesar otros códigos creativos, como por ejemplo, bueno, no importa cuáles, no seré.
Pero está bien advertirlo eso, Alejandro, porque
¿cómo?
Está bien advertir en ese caso las cosas. Si uno dice, bueno, acá no es gol cuando la pelota entra en el arco, sino cuando pega en el palo. Entonces,
sí, pero ¿qué sentido tiene que yo?
No, que usted
no tiene. Yo lo diga, es obvio. De manera que. Ahí están. Que vivan 100 años contentos. ¿Qué quiere que diga? Solo una cosa que no tiene que ver con nosotros, o quizás sí, puedo comentar. Y es que a lo mejor, hay una demasiada. Podríamos llamarle miseria artística, que consiste justamente en una ausencia no solo de complejidad o de inteligencia, que no sería nada, sino de benevolencia.
De perdonabilismo, digamos.
Sí, quiero decir esto, ¿a quién admira uno? ¿A quién admira? No admira a personas inteligentes, bondadosas, dulces.
Virtuosas, en
general. Virtuosas. Virtuosas porque tocan bien, virtuosas porque ejercen una moralidad acrisolada, porque buscan, porque son nobles, porque son generosas.
Porque eluden el recurso fácil o la trampa. O tal.
Claro,
la
forma y porque eluden la mezquindad.
La mezquindad.
Y la malevolencia. Y entonces, eso solo quiero decir. Hay que buscar eso. Y no es tan fácil. No es tan fácil porque si uno está buscando o resulta ser que cae simpático ser un miserable, por ahí nos encontramos en un galpón lleno de aspirantes a miserables, la mayoría de los cuales lo consigue. Entonces yo me asusto incluso por nosotros mismos. ¿En qué medida no nos será necesario para subsistir un grado de mezquindad? Ojalá que ninguno, pero no es sencillo.
No, está bueno, digo, que esas cosas pasen en los galpones y que eso no implique un momento general de la comunidad.
Exactamente, de la patria, ¿no? Que fuera de aquellos galpones rumbosos, la comunidad sigue estudiando, los chicos sigan tocando bien.
Sí, señor, eso.
Los muchachos concurran a las escuelas y busquen solazarse en uh-huh. la complejidad, en la ayuda a los demás uh-huh. y en la búsqueda de lo que es noble, de lo que es bueno y de lo que es virtuoso, como uh-huh. dice usted. Uh-huh. Eso son.
No es poco. A ver, Rocío Perelio dice, necesito hacer un regalo, el libro Cartas Marcadas, mire qué bien. Pero me dijeron que para entender...
No me lo regale, guárdeselo, dice, no, pero, otra cosa. Mire,
pero me dijeron que para entender el libro antes hay que leer otros. ¿Cuáles son los que debo regalar junto con este? Muchas gracias.
Está muy bien, es un buen elogio,
sí, claro, sí.
Determinar que un libro necesita otros. Está muy bien, gracias.
Hola Alejandro y equipo, dice Jorge Daniel, soy de Mar del Plata, les escribo para saludarlos, agradecerles, alentarlos, aprovechándome de su generosidad o tan solo por puro atrevimiento, me gustaría saber cómo nace un pensamiento. Espero que la arriba sea involuntaria, querido Jorge.
Y a pesar... pues, ¿qué son ideas? Le preguntó un día Hegel, desvelado no, preocupado, a su cochero. Y el cochero le dijo, ideas, señor, son esas cosas que se le meten a uno en la cabeza. No está mal para pensamiento.
Pero no, no.
José Manuel Torres le dice, soy uno de los tantos escuchas y lectores de vuestro arte en el Uruguay, y quiere que hable del conde de Lautremont. Aunque he sabido que no hay mucho para hablar de él, dice.
Bueno. ¿No? Es raro que un uruguayo se llame Isidor Ducasse, en principio. Es más frecuente se llame Washington Tacuarembó, por ejemplo, pero bueno.
Pero está bien preocuparse por el conde de Lautremont.
Sí, claro que sí.
Es una de las tantas cosas nobles que se pueden hacer. Uh-huh. La pregunta de Ángeles Piccinini no era la de Daniel, el que fue el que sí preguntó por qué entre los personajes representados por Dolina hay uno que se ensaña con ideas sobre la radio y la TV pública. El otro era el que hablaba sobre lo de ayer, ¿no? Bueno. Uh-huh.
Mire esto es todo un desafío. Cecilia, un desafío pronunciar el apellido Hrinko, Hrinko. O sea, Hrinko. Cecilia Hrinko dice, hola, necesito hacer un trabajo para el lenguaje visual, sobre signos. Y el personaje que me tocó es Dolina. Ya que soy del sur y no lo escucho, necesito características de Alejandro Dolina para poder representarlo a través de signos. Gracias, Cecilia.
Yo trabajé en los 12 del signo.
Con Orangil.
Mariano, ¿y cómo Malte, signos? Discúlpeme, ¿cómo? Signos de Dolina. O sea, si viéramos una sucesión de signos, tendríamos que descubrir que se trata de Dolina.
Estamos hablando del signo en el sentido sosuriano,
¿el sentido sosuriano?
O en el sentido orangeliano.
No, porque si no,
tendría un lugar que recomendarle para que asistiera.
Es muy difícil tener más de un signo en el sentido orangeliano, pero bueno.
Mariano Malti dice, soy el loco del planeta hueco. Hoy le pido si se anima a decir algo acerca de los intraterrestres. Le anoticio lo siguiente, usted no me pide eso hoy, sino que me lo pide cada día.
Diariamente.
Bueno, estoy a favor de los intraterrestres, ya se lo he dicho. ¿Qué más?
Sergio Medina dice, yo soy uno de los veteranos que te pedimos una foto en Le Champs-Élysées.
Ajá.
Dice...
Le anoté yo que han sido más de uno.
Bueno, dice que le hizo mención a la charla con Rubén Fernández.
Un familión era, sí.
Viendo una entrevista con Casella, pude saber que lejos de importunarte con nuestro pedido, te gusta mucho el contacto con el público. Se ve que usted habló con Casella en algún momento acerca de la relación con el público.
Claro.
Uh-huh. Sergio Medina, pero es de Australia, ¿eh?
Otra vez el planeta hueco, dice, el planeta es hueco, está loco este tipo, pero
sigue,
no porque,
sigue.
No porque
que sí.
No porque cree que el planeta es hueco, sino porque escribe cada 5 minutos.
Viene de trabajar en el subte por ahí, entonces quiere hacer alarde de eso.
Gustavo Carballo dice que la hija de Lorenzo de Médicis se llamaba Contesina. ¿Se llamaba Contesina o era Contesina?
Era Contesina más bien, más probable.
Yo no sé cómo se llamaba, pero... La Contesina es la pequeña condesa, ¿no?
Bueno. Es raro igual.
¿Y eso responde a algo en particular?
No, que me lo quería decir, que era amigovia de Miguel Ángel, según Irving Stone. Un novelista interesante.
Sí, Irving Stone es investigador.
Irving Stone ha escrito también...
Sobre la saga del rey Arturo. Escritor.
Y también, creo, casi estoy seguro... sobre el tipo que descubrió la locación de Troya. Se llama En busca de Troya.
Sí, es un alemán, Schliemann.
Max Schliemann, sí, casado con una griega.
Una griega jovencita llamada Sofía.
Sofía, muy bien. Todavía.
Como todas las...
Y que el tipo, siendo las reinas...
También, creo que usted pierde su tiempo en las mismas estupideces que yo.
Y lo que usted nos pone contentos, eso.
No sirve de mucho.
No sirve de mucho. Pero imagínese, uno es un alemán pobre que anda diciendo cosas que nadie le cree y de golpe llega a la casa de la novia y dice, mira lo que te traje, las joyas de Elena.
Sí. Eso es un... que le había dado por ahí desde que su padre lo llevó a un museo.
Sí, sí.
Y ahí... Por eso yo no llevo a mis hijos a museo.
A ver si todavía...
No sea que empiecen a buscar Troya.
A ver, bueno, acá Sergio Ferrero nos manda un mensaje diciendo que el sentido del mensaje es homenajear a su tío, al de Sergio, apodado el Nene. Dice que su caprichoso corazón decidió descansar hace 4 años y, bueno, elige este medio para homenajearlo, ¿no? Oye, Sergio.
Hace como 20 años que te escucho, grita Claudio Núñez, y es la primera vez que escribo. Saludos de Maggie y Claudio de Unquillo, ¿eh?
Bueno. Tierra de Carlos Alonso, Spilimbergo y...
Y un tenista.
Y artista, y un tenista, es verdad.
Bueno.
Hagamos un minuto de silencio mientras pensamos en que debemos convocar una
estaba,
pausa.
Estaba meditando la manera más conveniente de leer algo y... Tome, voy a repartirlo.
Alejandro, si en estos días andás por Francia, dice Silvestre Fultot, y querés conocer la ciudad natal de Henri Weil, dice que es el amigo Stendhal, ¿no?
Sí.
Tenés no solo alojamiento asegurado, sino un guía de voto. Un saludo, Silvestre. Pero...
Bueno.
Vale. Bueno, Matías Morel, que manda un saludo de cumpleaños a Mariela Rojas, que cumple 20 años, y Mariana Ruggeri, que dice que necesita resolver un dilema doméstico. Dice, ¿cuántos segundos deben dejar sumergidas las vainillas para que no se quiebren al sacarlas?
Es fácil eso.
Es a ojo.
No, no es a ojo, es a tacto.
Pero usted que la toca dentro de la leche.
Yo hago lo que se me da la gana con la vainilla, señor.
No, está bien.
Ahí está muy bien esto que escribe Carlos Cari. Es difícil. Lee un fragmento de Andrés Rivera en La Revolución. Leo el fragmento. Uh-huh. Es interesante. Tiene un recurso interesante. Uh-huh. Él me está preguntando si hay un nombre para eso, ese recurso.
Uh-huh.
Yo digo que no lo hay. Porque es muy particular, es muy largo, no hay ningún tropo.
Imagino cuál es
que lo configuréis. Leo a Rivera. Escribo: un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí en Buenos Aires mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí, mi lengua se pudre. Yo escribí eso hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo, me llamaron, importa cuándo, el orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa.
Es maravilloso ese comienzo, eso de La Revolución es un sueño eterno, la novela de Andrés Rivera sobre la vida de la muerte.
Pero él está preguntando sobre esta forma repetitiva de volver a escribo y no cambiarlo y después cambiarlo.
A su propia cita. Sí, no creo que tenga un nombre.
No, no tiene un nombre porque los tropos son más precisos. Y este es un tanto impreciso.
Porque es mucho más complejo, más
que no es un tropo, es un fragmento maravilloso
de
repeticiones, de casi hasta diría de amagos de un tropo que luego no se produce.
De zancadillas. Bueno, para pensar en un recurso, o sea, vecino, lejanamente vecino, tenemos en algún balsecito, cuando viene el puente, tiene la misma estructura que la primera versión del puente, pero cambia...
un poco variada, Mansia,
claro,
hace mucho.
Mansia es eso, exactamente, y es bien lindo como el efecto.
Muy bien, gracias por haber escrito esto, querido Carlos Cari.
Y recomendemos esa novela a quienes quieran disfrutar de buena literatura, porque es una maravilla.
hagan caso a las recomendaciones de Dorio, que lee libros que a mí me gustan mucho.
¿Se acuerda cuando hicimos Agotar los Miserables hace una punta de años en la calle Corrientes?
Yo creo que eso fue el comienzo de nuestra amistad.
Sí,
el haber descubierto la lectura de algunas novelas, pero creo que no Los Miserables porque
sí,
era previsible que la hubiéramos leído, o era más probable. Uh-huh. Alguna otra más rara.
Sí, sí, ¿no? Las Trompetas, el caso de las Trompetas.
Yo creo que fue el caso de las Trompetas Celestiales.
Sí, señor. Sí,
una novela de... Bart es el apellido.
El autor de...
Richard Bart, sí, sí.
¿Richard Bart será?
Michael Bart, muy bien.
Ahí está el jesuita risueño, mírelo.
Muy bien. Y es muy probable que el nombre falso del... tenga algo que ver con Richard.
Ajá, ajá.
Bueno,
claro.
Son tres novelas, ¿no? El caso del jesuita risueño, el caso de las Trompetas Celestiales y el caso de la joven alocada.
Y todavía se andan por Corrientes, en alguna librería hay unas ediciones de lo que fue el Club del Misterio.
Sí, una novela alargadita, o si no, mucho antes,
bueno, no,
el séptimo círculo que ya no hay.
Que ya no quedan.
Pero el Club del Misterio sí, es una novela chata y de hojas, como si fuera una revista.
Una revista, sí, sí. Pulp Fiction.
Bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual leeremos la novela una novela que habían leído usted y mi madre, pero no yo, una novela de un autor de Lajos Silaí.
A ver.
Y ahora no, pero yo no recuerdo cuál porque yo no la leí, señor.
Yo lo logré olvidar después del día, me parece. Eso es un húngaro, a ver, Lajos Silaí.
Un húngaro, sí, sí.
Sí, claro.
Sí.
Bien, bueno. En húngaro, entonces, vamos a esta pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si buscas lo mejor, es Claro lo que tenés que elegir.
19 millones de personas de este lado y vos del otro lado, perdiéndole todo. ¿Soy Claro?
Corre Claro.
¿Sabés cuál es mi compañía de celular? Es simple, es Claro.
Las razones son muchas y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la UBA, miembro del Plan Fénix. Doctor Ricardo Arosque.
Hay un 37% de adquirentes de dólares que son los que han comprado más de $100,000 por mes en el último año.
Los datos objetivos de la Argentina dicen que está en una situación para que no haya ningún tipo de estallido cambiario. La discusión seria es si este es el tipo de cambio más adecuado o se tendría que estar 10% arriba. Y ahí se termina toda la discusión seria. Después lo que hay sobre esto es montado un gigantesco aparato de especulación donde están los exportadores y muchísima gente que vive de la especulación.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 96%. La presidenta retomará hoy la actividad oficial en Casa de Gobierno. Cristina Kirchner permaneció en la Quinta de Olivos tras regresar del sur, donde pasó el fin de semana y encabezó el acto central por el 25 de mayo. El jueves vence el plazo para presentar las declaraciones juradas del monotributo. Quienes estén inscritos en las categorías más altas deberán informar a la AFIP las operaciones realizadas durante los primeros 4 meses del año. Sigue grave, Luz Milagros, la beba chaqueña rescatada con vida en una morgue. La chiquita fue reanimada por los médicos tras las convulsiones que sufrió en la mañana de ayer. Su mamá, en el día Buguet, admitió que su estado es muy delicado. Ganó Vélez, el equipo de Liniers venció por 2-0 de visitante a Colón por el partido que cerró la 16ª fecha. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
para seguir creciendo juntos. No te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ricardo Apis, que es presidente de ASUPA. Ustedes ahora tienen problemas en el sur con las huellas que dejó Repsol.
La actividad petrolera lamentablemente contamina. La gran contaminación que produjo Repsol, se ha perdido la cobertura vegetal prácticamente de toda la Patagonia. La Corte Suprema de Justicia dijo, pará, no hay desarrollo sustentable si peligra la vida humana. ASUPA, en caso de que la demanda sea terminada, como sabemos que va a terminar bien, porque ya hay un fallo, no cobra una sola moneda. Esto es para remediar y reparar. Precisamente la justicia es la que va a estar cuidando que sea así.
Mónica y César están en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en Buenos Aires. Estamos en vivo desde el Multiteatro.
Con razón.
Corrientes 1283. Mañana también haremos el programa aquí en vivo con público presente. Y el viernes habrá programa también.
Pero en Berazategui, atención Berazategui.
En Beraza.
Se nos dice que ya han sido entregadas todas las entradas allí en Berazategui.
¿Pero a quién?
Pero a una sola persona.
Claro, ese es el problema.
Soy de familia numerosa y me tiró 5.000 entradas.
Así que bueno, el viernes estaremos en Berazategui, que creo que va a ser un poco más temprano, ¿verdad?
11
de la noche.
Creo que
11 de la noche. Sería un detalle importante
para
nosotros.
Hay que preguntarle al tipo que la retiró.
Creo que 9 de la noche o algo así, no lo puedo saber.
Y vayamos, pero tendríamos que saberlo, porque...
Aunque cada uno esté a la hora...
Lamentablemente no estamos en condiciones.
Sí, señor, pero...
Calcule, tal como estamos...
No podemos caminar y nos piden que saltemos.
No podemos caminar y creer que saltemos. Bueno, hablaremos del teatro en Roma. En Roma, señor Dorio,
¿sí?,
lo mismo que en Grecia, los teatros eran de enormes proporciones. Ahí tiene los herculanos, si me permite la expresión, y Pompeya, que contenían de 35 a 40 mil asientos. Los romanos conocieron, a diferencia de los griegos, el telón. Los griegos conocían la esquena. La esquena se te frunce si tenés que elaborar. Le llamaban cortina al telón, lo cual parece bastante razonable. Acá dice, funcionaba al revés del actual. Se bajaba y se hundía en las profundidades cuando la función comenzaba, lo cual impedía ver la función.
Claro, claro, por supuesto.
No.
Se bajaba y se hundía.
Sí, se bajaba, pero se hundía.
Para abajo.
O sea, usted veía por encima del telón.
Quedaba chatito en el piso, digamos, como hace uno cuando hace...
O sea, cuando la obra terminaba, se subía.
Había un programa de teatro que se llamaba Abajo el telón,
sí,
seguramente.
Así pero, es. Sí, pero es que justamente la expresión de Horacio, sí, aulea premuntur,
aulea premuntur,
quería decir justamente, empieza la comedia, o se ha bajado el telón, como usted quiera. Y por el contrario, la frase de Ovidio, aulea toluntur, se alza el telón, equivalía a la comedia ha terminado. Bueno, ubicada la gente en el teatro, su situación allí no era para nada pasiva. El silbido era empleado como muestra de impaciencia o desaprobación. Ah, estaba muy de moda entre los griegos, quienes utilizaban para silbar un instrumento de varias notas llamado syrinx, una especie de la siringa, la famosa siringa. O flauta del alfilador.
O bubucela.
Sí, una especie de bubucela que les permitía producir sonidos más o menos agudos según el grado de descontento que querían manifestar, aunque no se dice hacia qué lado avanzaba
el descontento
en la escala. Si avanzaba hacia lo agudo o hacia lo grave.
Es probable que avanzara hacia lo agudo, como el joven Ale Dolina me contaba una noche en Madrid, acerca de la relación entre una cosa no significante, como el sonido ajeno de palabras, y el efecto que produce. Y el crecimiento hacia la agudez es probable que genere justamente tensión. Así que...
Está muy bien. Desde la galería que rodeaba al teatro, se hacía caer sobre el público un rocío de agua de olor, de agua florida, distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas que se alzaban en lo alto de los pórticos. Esto se hacía para disimular el mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales. Encima de los actores, esto estoy diciendo no, además, fastidiosamente de los actores, no,
sobre
los actores, había cuerdas destinadas a hacer aparecer cosas, en caso necesario a los dioses celestiales.
El Deus Ex Machina.
Claro, el Deus Ex Machina. Debajo del teatro había una especie de escotillón para las sombras, las furias y otras divinidades infernales, al que generalmente se le daba el nombre de agujero de Caronte. Dice, ahí está Estergoris saliendo por el agujero de Caronte, decían cuando Estergoris hacía, por ejemplo, el papel de Perséfone.
Bueno.
Durante la tragedia, era todo tan aterrador que inmediatamente después venía una farsa que debía devolver el buen humor al público. Un grupo de hombres improvisaba sobre un esquema simple ante un telón que reflejaba sombras deformes. También existían, como hoy, artefactos para simular nubes, truenos o relámpagos. Eran las decoraciones que giraban sobre sí mismas y tenían tres caras distintas, lo que facilitaba las mutaciones, claro, para no andar gastando inútilmente. Finalmente, algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores al nivel del escenario y bajarlos en el momento oportuno. A los trajes de teatro, los artistas añadían una especie de casco con el que se cubrían naturalmente la cabeza, que otra cosa. Y también agregaban una máscara. Es de notar que no había actrices actores hacían los papeles femeninos.
Y que la máscara tenía el papel del micrófono, además de tener la caracterización.
Efectivamente. Los hombres que hacían los papeles femeninos estaban enmascarados, etcétera. Distinto a los del teatro victoriano,
claro,
isabelino. Me equivoqué de rey, que también eran representados por hombres, pero no estaban enmascarados, sino más bien maquillados, depilados, etcétera. Dominar aquel espacio enorme con la voz era cosa difícil, y para ello, como se ha dicho, la abertura de la boca de las máscaras, grande y prolongada, a modo de embudo. ¡Qué volado! Formaba una trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz.
De la voz.
Como sabemos, había coros guiados por un corifeo, uh-huh. El coro personificaba, por ejemplo, la opinión. Uh-huh. Con una palabra cantada se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no estaban puestas en escena y que no eran explicitadas por el autor. Debía ser, nunca, no vi esas cosas. Como ahora los espectadores al entrar en el teatro recibían de manos de unos señores, llamémosle acomodadores, una ficha de hueso o de marfil que habían comprado en la taquilla al empresario y que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalarse.
Claro, con localidades numeradas, digamos.
Exactamente. El precio de los asientos, que medían 13 pulgadas de largo,
epa.
Ah, mira vos, eran de 2 óbolos, ni más ni menos, o sea, 13 pulgadas de largo. Esto para los de preferencia, Todas las demás ubicaciones eran gratis, únicamente se cobraban las de preferencia. El público, como hemos dicho, podía aplaudir la obra o silbarla, pero en caso de tumulto en la sala, intervenían varios guardias armados con varas para restablecer el orden. Como los teatros eran muy grandes, quien dirigía a los músicos iba calzado. Sí, efectivamente. Acá dice que iba calzado con una sandalia de hierro, a falta de armas de fuego.
Un patadón de eso no es valpreciar.
Ah, no, no. Parece que con una sandalia de hierro o de madera, el scabellum, golpeaba el suelo para marcar las entradas de los coros, de las danzas y de las pantomimas. Las mujeres, que no figuraban ni en la tragedia ni en la comedia, fueron sin embargo admitidas como mimos, lo que constituyó un atractivo hasta entonces desconocido. Los ejercicios en que tomaban parte eran danzas ejecutadas al son de las flautas y de los crótalos.
Los crótalos que, como su nombre lo indica,
hacen sí, un ruido muy feo.
Ruido desagradable.
Había algunas convenciones que vale la pena mencionar. El actor que se consideraba que venía de lejos o de otra ciudad debía entrar exclusivamente por la izquierda de la escena. ¿Cuál era la izquierda de la escena? La izquierda del espectador.
Claro.
O sea, entraba, si venía de lejos, entraba por allá. Eso. El que entraba por allá venía de lejos.
Seguro.
¿Qué entendíamos cuando alguien venía de lejos? Que venía por allá.
Claro.
O sea, ¿qué es lo que yo le digo a un actor cuando viene por allá? Vienes de lejos.
Pero no le diga, señor, déjelo pasar.
¿No ve que estoy entrando por la izquierda del espectador?
Claro.
Sí, claro.
Para enfatizar. Uh-huh. Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la derecha.
¿Y de un campo lejano?
Claro, no hay.
No hay, claro.
El actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte. Nadie hacía mutis. Había que matarlo al actor para que se fuera. Vete, vete. No, y lo matamos. Okay. Digamos para terminar que los emperadores, digo los verdaderos, ¿no? Los,
sí, sí.
Los que hacían el papel de emperador. Trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba a azotarlos. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Tiberio, Calígula y Nerón desterraron a grandes grupos de ellos. Y Trajano impidió durante su gobierno que representaran obra alguna. Maravilla. Cuando uno es actor debe aprender que su vida vale menos que la de un personaje, que sus sufrimientos son caprichos argumentales, que sus penas son bromas escénicas. El actor sufre, ama y muere, pero a los emperadores no les importa un demonio, ya se sabe cómo son. Además de teatros, más adelante en Roma, ya desplazado el paganismo, empezaron a representarse algunas obras en los templos, en las plazas, es decir, en la calle. En la calle. Y la calle es un escenario perfecto para el teatro, para cualquier clase de teatro, ¿no? Es un, es delicioso no saber, para empezar, quiénes son los actores y quiénes no lo son. Si hubiera, por ejemplo, un teatro en cada calle, uno no podría diferenciar las esquinas reales de las esquinas artísticas, los entuertos reales de los escritos por Sófocles, las grandes actrices del teatro, de una cuñada que acertaba a pasar por allí. Hoy se hace, y en Buenos Aires se hace bastante eso, y se hace bastante bien. Cuando yo paso, sin embargo, por la esquina de mi casa, que es una esquina donde no se hace espectáculo teatral alguno, me gusta imaginar que sí. Y trato de ver en el japonés que está parado en la puerta de su negocio a un emperador oriental listo a invadir la cristiandad. Y tiendo a ver en la vieja que está parada enfrente a una bruja dispuesta a hacer ingresar a todas las divinidades del infierno por el agujero
de Caronte.
De Caronte. ¿A quién quiere dedicar esta maravilla del teatro?
Deberíamos tomar esta cuestión, esta especie de inquina. Quizás es comprensible la inquina de un emperador hacia los actores, en la medida en que la condición de emperador, la condición de hombre de poder, tiene un carácter ficcional. Ninguno de los emperadores estaba convencido de ser el hijo de Dios, y sin embargo, representaban eso. Y
nadie más que ellos conocía el verdadero sentido del teatro.
Exactamente, y entonces es comprensible que si algún actor tuviese alguna intención de rebelión o de excesiva narración de un guión que alguien no habría escrito,
o de imprimirle a la farsa un demasiado distanciamiento brechtiano que pudiera hacer desconfiar del verdadero origen divino de los emperadores.
Y los actores han respondido a este rigor con una enorme cantidad de supersticiones, y quizás también la mejor venganza haya sido la de pensar, sobre todo en esas épocas, no había fotografías, no había documentos, que bastaba con una impostación para poder acceder a la condición, aunque sea por un momento, a la condición de esa figura. Incluso los actores, igual que los emperadores, podían ser ocasionalmente dioses, bastaba con tener una túnica de un determinado color. Porque para el teatro, basta con cambiarse, para el teatro clásico, la túnica, para saber quién es uno en escena. Un dios, un emperador, de pronto una mujer, de pronto un esclavo. Y una de las grandes, las grandes ventajas, iba a decir, pero en realidad de las grandes capacidades del actor, es saber que su tarea es bastante parecida a la vida, en el punto en que no, a lo largo de los años uno descubre que puede ser un emperador, un dios, un esclavo, una mujer, y cualquier otra cosa que pueda andar por la vida. Pero llegados que somos a esta altura, pensando en además lo que sufrió, por ejemplo, el amigo Molière, la imposibilidad de ser enterrado en sagrado, porque el territorio sagrado de los cementerios les estaba vedado a los actores, debemos pensar también que en estos tiempos en que ya la profesión de actor está no solo consagrada, sino a veces ensalzada hasta un punto semejante al de los viejos emperadores, personas que los creen divinos, inalcanzables, ellos mismos a veces proceden así, que hay otra forma del teatro, que ya se han invertido las cosas, y que en realidad el teatro radica en aquellas personas que no tienen un guión previo, que se la pasan improvisando porque están representando la comedia de la vida, y que a diferencia de los actores que buscaban las grandes plazas, las avenidas, los espacios abiertos, esos nuevos actores saben que la tragedia de un amor que se termina, el dolor de una muerte o la alegría de una nueva oportunidad, se tiene que dar en espacios más acotados, más pequeños, para que solo aquellos que saben ver que ahí hay teatro puedan disfrutar justamente del espectáculo. Por eso es que aunque no tengan salida hacia otro tipo de vida, representa la suya en un callejón.
Y callejón se llama, en homenaje al teatro callejero, este tango de Roberto Grela, que escucharemos en la versión del guitarrista oficial de este teatro,
sí, señor.
Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you. Era
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, de Roberto Grela Callejón.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil, manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Nunca pensé que cuando descubríamos a una de las víctimas de la tragedia de Once, a Leonardo, diciendo que no tenía ni siquiera ayuda para trasladarse al kinesiólogo, y finalmente lo que pasó con Anamá Ferreira, tan generosa para que hoy fuera posible algo que era un sueño de Leonardo y de Mónica, que era casarse con un vestido hermoso, con un traje hermoso.
Gracias, Cristina, poco de alegría, y pensé en regalar el vestido de novia.
¿Estás ahí, Mónica?
Y es un gesto que demuestra la calidad de persona que es.
Leo, ¿cómo viviste esta mañana, corazón?
Un momento muy importante en mi vida, con la persona que amo.
Oh. Qué linda la sonrisa de Anamá, qué lindo escuchar a los chicos ilusionados.
Aires de tarde. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, la dieta flash para bajar 2 kilos en 3 días. Dos menús para elegir y ponerte ese outfit que tenías planeado sin que te ajuste. Además, especial moda con todos los estilos y propuestas de ropa interior e indumentaria deportiva. Y un informe sobre la literatura erótica para mujeres y quiénes son las exponentes locales de esta nueva tendencia mundial. Ya salió Para Ti. 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad 96%. El Frente Amplio y Progresista rechazó una alianza con los radicales. Varios integrantes de la fuerza admitieron que es necesario ampliar el espectro, pero sin alianzas orgánicas con otros partidos. Evo Morales dijo que pedirá ante la OEA por la soberanía argentina sobre Malvinas. El presidente de Bolivia expresó que lo hará a principios de junio, cuando reciba la asamblea del organismo en su país. También aclaró que reclamará la salida al mar para su estado. Sigue vigente el alerta meteorológico por vientos intensos para dos regiones del país. Uno rige para el sur de Buenos Aires, centro y este de Chubut, Río Negro, centro y este de Santa Cruz, Tierra del Fuego y área marítima subyacente. En otro abarca las zonas cordilleranas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan. La esposa del presidente de Uruguay aseguró que en su país está mal vista la reelección. Por eso señaló que una misma persona puede volver a ser presidente, pero salteándose un periodo. El cielo está nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Es Mariano.
Luciano Sigman, charlamos de ciencia, hoy acerca del consciente y el inconsciente. ¿Hay decisiones que es mejor tomar por intuición y decisiones que es mejor tomar racionalmente?
En realidad la resolución de eso está bastante bien delimitada. Los problemas sencillos, los problemas que tienen pocas variables, conviene dejárselos a la conciencia. Son cosas que vos podés calcular y la conciencia, si querés, es más precisa, más exacta. Los problemas muy vastos, que tienen un montón de dimensiones, un montón de variables, son intratables para la conciencia. Para la conciencia, lo que nosotros podemos ver con la conciencia es muy poco, esencialmente.
¿Y con los problemas de amor, por ejemplo?
Y los problemas de amor son problemas de muchas dimensiones, difíciles.
Siga la intuición, ¿no?
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Solo y Claro, vas a contar con la red 4G, que te permite navegar con tu tablet o tu smartphone a una velocidad de hasta 5 megabits por segundo. Las razones son muchas, y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
Más info en www.claro.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, ahora sí, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo, en el multiteatro.
Sí, porque nos llegan muchos mensajes que nos preguntan cuándo vamos a volver a hacer ya el programa en vivo. Lo estamos haciendo ya en este momento.
Sí, señor, hoy ya es 29 de mayo de 1987. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo vencer el miedo a manejar?
¡Ay!
Nuestra
eso significa si llueve.
Habitual sección también llamada ¡Ay, tengo miedo a manejar! Bueno, señora, si al ponerse el volante, o mejor dicho, si al ponerse al volante, claro, no es lo mismo sí, ponerse al volante que ponerse el volante, etcétera.
¿Así está bien?
Sí, te transpiran las manos. Sí, a mí también, al ponerme el volante, me transpiran las manos. Si al subir a la autopista tu corazón empieza a latir con fuerza, si te pasa un camión y por poco te morís del susto, tu diagnóstico es amaxofobia.
Sí.
O miedo a conducir.
Ah,
supéralo. Es un temor inexplicable. Hemos hecho el curso de manejo, sacado el registro, etcétera, etcétera. Pero no nos atrevemos a manejar. ¿Cuál es el problema? Una fobia, señora, que lleva el nombre de amaxofobia. Y chao.
No, y chao no, hay maneras de tratarlo. Sí. Digo, yo mientras, parece que
claro, estoy vamos
dando
a ver,
misa en la iglesia Estela Maris.
Muchísimas personas.
Yo incluso me siento como si no me escuchase.
Sí, creo que Dolly
claro,
no tiene
claro
el sonido.
Hemos incluso el programa que está bajando en su sus aspiraciones, ha bajado en la del micrófono, o al menos ha bajado un 33% en sus aspiraciones de micrófono.
La producción hace llegar una máscara ahora.
Lo censuraron a
Dorio, lo hemos censurado. Y solamente y todo por el estilo.
A ver. Uno, dos, tres.
No se le oye a Dorio. Sería conveniente que cabalgara usted sobre un otro micrófono.
Sí, es lo que estoy intentando.
Ah, no, ha vuelto.
Pero ahora seguro que Barton no se lo va a escuchar. Mire, Barton, bueno, diga algo.
¿Vio?
Ahora sí.
Ahora, qué maravilla. Es el fenómeno de Edison.
Sí.
La radio. Esta es la radio que inventó Edison.
Y que no funcionó.
La misma. Jamás funcionó. Estamos hablando, señora,
sí, a ver,
de la fobia llamada amaxofobia o miedo a conducir autos, ¿no?
Sí.
Viene del griego amaxo.
Si no había autos en Grecia.
Y fobia, que quiere decir. Fobia quiere decir A. Y amaxo quiere decir miedo a conducir autos. La franja etaria.
Ah,
no, será
sí,
la franja estaría.
No, etaria, señor.
Estaría más afectada por la amaxofobia.
Claro.
Se ubica entre los 30 y 40 años. Y puede comenzar de a poco.
Sí,
ponerle
sí.
un miedo a conducir en la autopista. Sí. Luego en algunas rutas. Yo tengo miedo a conducir en la ruta 7.
¿Por qué en la 7?
Porque sí. Porque tengo miedo de la 7.
Por bueno, señor, pero...
Porque lo afecta el número y él piensa que es...
En el curso
no
que damos...
No explique.
En el curso que damos para superar
hasta que al final usted presenta una lista completa de imposibilidades. No puede manejar en ninguna parte.
Ni en la calecita sí. siquiera.
Lo peor es cuando se da cuenta mientras está manejando. Porque ahí es peligroso.
Cuando está al volante.
Usted está en la ruta 7, por ejemplo.
Sí. Y le agarra el miedo de golpe y se baja del auto...
Claro, no puede dejar
lo
el
deja,
auto...
lo deja solo.
Tirado ahí en la... En
bueno,
la
todo esto es estudiado ahora, y lo explica el psicólogo Gustavo Bustamante, que es el vicepresidente de la Fundación Fobia Club. No, Fobal Club, debe ser.
Claro, es un club, claro.
La Fundación Fobal Club.
No, Fobia Club, señor.
Yo he escuchado muchas veces Fobal Club, pero nunca Fobia Club.
Son clubes
¿cómo
de
es?
Y gente que le tiene miedo a la pelota, lo conozco.
Principales causas.
A ver.
Una mala experiencia al aprender a manejar. Por ejemplo, de golpe el instructor se reveló como un asesino cereal. A ver, levante el pie del embrague. ¡Levántelo! Es el tipo exasperado por su impericia y la mata. Y claro. Usted es la primera víctima de la serie.
Bueno, no maneja nunca más.
Claro. Esa es una. Dos, haber estado mucho tiempo sin conducir.
Ah, sí.
Yo, por ejemplo, estuve toda mi vida sin conducir.
Bueno, no.
Por eso tengo miedo de conducir, porque no sé.
Bueno, esto es para gente que ya sabe y que perdió el hábito, señor.
Puede ser un accidente que le ha dejado escuela física.
Bueno, sí, secuela,
señor.
Sí, sí, secuelan en sí misma.
Después, la agarofobia, que es el rechazo a los ágaros.
Claro, a los pequeños insectos.
A los espacios abiertos.
O a los espacios abiertos.
Es la agorafóbica.
Que suele derivar en la imposibilidad de manejar.
O de manejar en la pieza.
Claro.
Cerrado.
Yo puedo manejar únicamente en lugares cerrados. Por ejemplo, en el garage.
El túnel subfluvial. Ahí está. Tranquilísimo.
Pero yo me pongo a manejar en el garage y ahí sí, ahí no tengo miedo.
Sí, pero
pero es salir a la calle, doctor Bustamante. Y,
¿usted cómo lo siente?
A la calle, doctor Bustamante.
¿Usted siente primero la sudoración en las manos?
¿Y cómo sabe? Si todavía no le dije.
Porque es Sí,
acá dice, estos son los síntomas de la amaxofobia, que son, el primero dice, sudor. Especialmente las palmas de las manos.
No le digo.
Ah, sí, le hablé de
él. Sí, porque se le resbala el volante.
Sí, se le escapa el volante. Usted va a doblar y el auto sigue andando derecho porque la sudoración hace que se le resbale entre las mismas.
¿Entre cuáles?
Entre las manos.
Le chorrea el volante,
sí,
señora.
Sí, el volante le chorrea. Segundo síntoma... ahogo, se ahoga, se ahoga en esas mismas,
se ahoga en el agua de las manos,
en el agüita de las manos.
Sí.
Temblores,
bueno, claro,
por ejemplo, le empieza a temblar el auto.
No, el auto no, usted, señora.
¿Usted?
Las rodillas.
Dice, manos y piernas pueden expresarse con ellos. Taquicardia, el corazón puede latir fuerte cuando nos pasa un camión.
Sí,
por encima,
claro. Bueno, qué suerte que le late todavía.
Claro. Dolor de estómago, y no explica nada.
No, dolor de estómago por los nervios.
Claro. Incluso se dan casos de personas que se ven obligadas a parar el auto. A ver, para en la carreta, que voy a echar una mirada. Ante la sensación de descontrol que los invade. ¡Ah! Yo cuando me invade sensación de descontrol,
no tiene...
paro el auto, especialmente cuando manejo yo.
Claro.
Cuando manejo otro también. ¿Cómo superar el problema?
Sí, a ver, porque ya son muchos problemas.
¿Cómo superarlo, doctor?
Bueno, en principio nosotros tenemos...
¿Qué tal, doctor Bustamante? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Gusta. Tenemos un grupo. ¿Ustedes los dos vienen con este problema de la fobia al...?
Yo vengo siguiéndolo, soy detective privado. ¿Quién me iba a decir que justo iba a venir aquí
Está siguiendo mis huellas por el sudor de las manos.
Lo vine a seguir, me costó seguirlo, ¿eh? Porque maneja medio tembloroso.
Me cambio de carril fácil.
Claro.
Bueno, nosotros trabajamos aquí primero con los elementos. Trabajamos abajo.
O sea, con el auto solo.
No, abajo del auto.
Ah, en la fosa.
No, señor. Sí, sí. Aunque parezca quizá de aspecto ridículo, si usted quiere, en un primer golpe.
Ah, sí.
No, espere, si no le dije qué.
Usted.
Usted
no.
Me parece.
No, señor.
Creí que se refería a eso.
Como primer golpe de vista.
Sí, no, segundo también. Sí.
Todo nuestro grupo le damos un volante.
¿Un volante con explicativo?
No, no, un volante.
¿Qué? Y manejan así caminando con el volante.
Eso es ridículo. Parecen niños.
No se burle de la gente.
Eso les da miedo.
Justamente.
No
veo por qué le sudoran las manos.
Se prepara el cuerpo ¿para qué?
Para ayudar.
No.
¿Para qué?
Para ir derribando monstruos, le decimos.
¡Oh, qué divertido!
Mire, señora.
Sí. ¿Siempre es una señora?
Y tenemos muchas señoras.
Sí, sí.
Hay señores también, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, el mundo
no, no, pero está bien. Una señora está bien.
Bien, le decimos, señora, ¿vio que el volante no hace nada?
Ah.
Nos aferramos a volante.
¿Y qué dice la vieja?
Hace nada. Sí, sí. No hable así de la gente que estamos en el grupo.
¿Cómo usted está hablando que está loca la vieja?
No estoy hablando
que está loca. Que le suena la mano.
Que va a voltear monstruo.
Que está manejando con un volante solo.
Eso es lo más parecido a la locura que he visto.
Por eso es un loco que vi en mi vida.
En el grupo nos tratamos con aplauso. Con
aplauso y la locura.
Encima le aplauden a la vieja. No se le va a pasar.
La vieja viene por la autopista con el volante en la mano y volteando monstruos.
Saludando a los que la aplauden.
Chorreando, pobre mujer.
No, dice, señora, por ejemplo, tenemos el caso de Marta.
¿Eh? Ajá.
Marta.
Sí.
Acá estoy.
Era una persona que hacía reparto de medialunas.
Ajá.
Con un utilitario.
¿Con un qué?
Un utilitario.
Con un señor.
¿Un unitario?
Utilitario.
El general Lavalle.
El repartidor sin cabeza, él.
Y un día empezó a sentir el sudor, miedo, temblores, todos esos síntomas.
No.
Bueno.
Verano y comiendo medialunas todo el día.
Y usted describió. Y tuvo que suspender el reparto, imagínese.
Claro.
El sustento.
El reparto.
No, el sustento.
El sustento de la gente que comía solamente medialunas en aquel barrio.
El sustento de Marta.
Marta también se llamaba la que le compraba.
No, señor, Marta la que repartía. Bueno, y llegó mojada aquí prácticamente.
Creo que la conozco.
Y le dijimos, Marta.
¿Segura que repartía media luna?
Marta, suelta eso que tenés en la mano.
Le dijimos, Marta, estamos con vos.
¿Y quién no?
Sí, claro.
Y entonces todo el resto de los compañeros la recibe a Marta.
Sí,
claro, ella reparte y ella recibe.
Con un abrazo afectuosamente.
Sí, un aplauso.
Aplauso.
¡Viva la loca!
Y entonces cada uno hacemos la ronda de los martes.
Ay, Dios mío.
¿Sí? ¿Qué día es hoy?
¿Por qué no pone
y
un
cada
jardín
uno
infantil?
Va contando su experiencia.
Claro.
De su problema y qué ha hecho. Algún acto de superación, aunque sea mínimo, es decir, me senté en el auto.
Me llamo Marta y sudo mucho, primero.
Claro, me senté en el auto un rato.
Ah, sí.
Mira qué bien.
Encendí el motor.
Inteligente.
Yo me prendí el número de la patente.
Bien, Roberto.
Bravo.
Bienvenido, Roberto.
Ay, estoy todo mojado.
Por eso no se escuchan los aplausos, parece.
Saltitan.
Parece un
los aplausos.
Un club de focas. ¿Qué tal?
No se ría del grupo así. Porque nos estamos recuperando.
Sí, se nota bien la vieja, contenta que está.
Y entonces vamos a hacer una salida, todos.
Sí.
Por eso es bueno que viniste, Roberto. Nos tuteamos, somos amigos.
Ah.
¿Ustedes son amigos de antes?
No, no.
Qué curioso, qué raro que justo a todos les dé esto a amigos solamente.
No, nos hacemos acá.
¿Qué cosa?
¿Qué?
¡Amigos!
Me imagino.
Sí, claro.
Entonces salimos a observar primero.
Ajá.
Los autos, el comportamiento del tránsito.
Sí.
Y vamos desarmando.
¿Auto? El auto, claro.
No, el auto no.
Va a ser en guardia, yo lo vi esto.
Claro.
desarmando esos monstruos que tenemos en la cabeza. ¿Dónde tenemos los monstruos?
En la cabeza.
Muy bien.
Perdón, pero Marta tiene más.
Yo me lo aprendí, ¿eh? Pero yo era el detective que lo venía siguiendo a él.
Por eso
no
sabe las respuestas.
Yo no tengo la...
A la
agarofobia.
Por ahí le viene, por ahí le viene.
Sí, claro.
Ahora mire, acá hay un test para reconocer la fobia. ¿Tengo miedo a conducir?
¿Tiene miedo?
No sé, hay que preguntárselo a otro. Para
bueno, no.
Basta con preguntárselo a otro y ya se ahorra el test.
Quizás usted no reconoce si tengo miedo.
¿Por qué no lo reconoce?
Y, porque cuesta asumir el miedo.
Porque está más loco de lo que pensaba.
No, señor. Pero tiene conductas evitativas.
O sea, peronistas.
No. Que evitan.
Ah, ¿cuál es eso? Ah,
entonces ya sabía. Dice,
no, mejor no voy en auto, voy manejando.
No voy en tren.
Voy caminando, perdón.
Me vas a confundir.
Perdida.
Se acostumbraron a andar con el volante solo.
No voy a Luján en auto, voy caminando.
Ah, yo eso lo escuché.
Son miles.
Lo he dicho. Bien. Javier Calero, un psicólogo español, si me permite el oxímoron, autor de Conduce tu miedo.
Sí.
Conduce tu miedo.
Brinda una guía de autoayuda para superar la fobia a conducir. Y desarrolló un cuestionario justo para saber hasta qué punto tiene miedo a manejar.
Sí.
Dice, califica con 5, mucho, o 0, ninguno, el grado de temor que te producen las siguientes situaciones de tránsito.
A ver.
Arrancar cuesta arriba.
22.
No, pero...
No, es 5 o 0, dice acá.
No, no. El sí. Grado de 5 a 0, puede
bueno,
ser 4.
A ver, ¿cuánto?
4.
Bueno, a ver, le voy a dar el resultado del test. A usted esta situación le produce 4.
Pero sí... Sí, lo dije yo eso.
Parece mentira.
Y bueno, aquí este es el test, nunca falla.
No, pero señor.
¿Quién quiere que me lo diga?
Calero.
Tiene que ver si me da mucho.
Y 4 es mucho.
Lo peor es que es así. Le juro que es así, porque después dice, conducir por autopista. Dice un montón.
Sí.
Y después dice, si le da de 80 a 60... Usted tiene de 80 a 60.
Pero ya lo sabemos.
Si le da menos de 0, haga de nuevo la cuenta.
No sabe manejar menos
de 0. No sabe sumar tampoco.
No, y aquí están las situaciones más terribles. Por ejemplo, arrancar cuesta arriba.
Eso es difícil.
Arrancar cuesta arriba.
Sí, lo tiene que mantener ahí.
Conducir por autopista. No. Circular paralelo a los colectivos o camiones. Me da miedo, pero más miedo me da circular perpendicular.
No, veo que hay un punto ciego.
Sí. En y el que no puede manejar el tipo.
No, señor, en el espejo retrovisor.
¿Sí? ¿Que lo ve así de golpe?
Que usted...
De golpe usted mira el espejo retrovisor y hay un ciego.
Ciego con un bastón para pegarle la cabeza.
No, será un punto ciego en donde no refleja... Al auto que lo va a pasar.
Ah, sí.
Y porque es
donde se producen los peores accidentes.
Sí. No sé si los peores, señor.
Ah,
pero...
¿no?
No.
Los mejores.
No, los mejores no. Usted no lo ve venir. ¿Y qué es lo más peligroso cuando uno maneja?
Que se lo lleve por delante una aplanadora.
No. No ver venir.
¿A la aplanadora?
No, al colectivo, por ejemplo.
Ay, ¿qué me importa el colectivo?
Si está, tiene
estamos
auto,
hablando de la aplanadora. Claro.
Pero bueno, si es... Bueno, pongamos por caso una aplanadora.
Ahí está.
¿Usted conectó la aplanadora? Si usted, por el punto ciego, no ve, por el espejo retrovisor, no ve venir la aplanadora porque está colocada
en el
punto ciego.
Pero ese es un inconveniente de tránsito, no de miedo. Estamos hablando de miedo, señor. Usted, yo voy con mi novia. Ahí está. Dice mi novia, llévame Jaime. No, ¿cómo me llamo? Javier Caldero.
Calero.
O Calero, me llamo.
Sí.
Llévame Jaime a dar una vuelta en el mismo.
Sí.
Porque ya de autos veníamos hablando.
Sí, claro.
Y
autoayuda, grita usted.
Y justo me agarra miedo, me empiezan a sudar las manos, qué sé yo. Que mi novia me abandona inmediatamente.
O pela un shampoo.
Mire, ahí podría empezar para ayudarse a poner esos cobertores del volante.
¿Peludo?
Tiene de los peludos y tiene de los...
A mí me gusta el peludo.
Bueno, si le gusta el peludo, se va secando mientras maneja. Usted cuando dobla...
Yo, con los pelos.
Claro.
Claro, yo a veces doblo mucho, doblo todo el tiempo, nada más que para secarme secarse,
claro.
El sudor de las manos. Porque con el cobertor peludo de...
Volantes Platero.
El famoso cobertor peludo Calero. Que yo mismo fabrico. Ajá. ¿No conoce el cobertor peludo Calero?
Me habían hablado, pero no sabía que era usted.
Bueno, ese, mire.
Ah, mire. Tóquelo.
Es suave y peludo.
Ese. Ah, mire, sí, es bastante suave.
Sí. Qué yo... peludo, ¿verdad?
Ahora, esto lo peina...
Es un legítimo sí. Calero.
No con suave y peludo nomás. No conviene que sea tan suave.
¿Quién?
¿Cómo tan suave?
Claro,
no,
porque...
no es muy suave. Mire,
se,
mire.
Se me sigue resbalando. Conviene un pelo más áspero. Un pelo de
un pelo crespo.
Un pelo como de... ¿Cómo se llaman esos bichos?
Cocodrilo.
No. Como roedores o marsupiales.
Ratones, ratones.
No, pero
ornitorrinco.
No. Chinchillas.
Como las chinchillas. ¿Sabes?
Pulgones.
Equidna.
Un pelo donde uno se puede aferrar de alguna
Cinco.
Manera, porque...
Pero esto es la crin de un caballo.
Y no se llama rienda.
No agarrarse de los pelos. No, son pelos así como de cuero, no pelos como una melena. Usted se va agarrando de la melena de...
Claro.
Y su novia dice, ¡ay!
Ahora, ¿no es peligroso eso del volante peludo? Discúlpeme.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahora me surgió un nuevo temor. Con esto, está bien, me seco la sudoración.
Sí.
Pero se me enganchan los pelos, los anillos.
Bueno.
Los anillos imperfectos, señor.
Los relojes. A usted a veces se va a bajar y se queda enganchado de los pelos del
volante. Claro. ¿Y cómo hace?
Es un auto japonés, seguro.
Sí, claro. Yo me acuerdo una vez, yo me bajé corriendo. Porque mi novia se escapó del auto, se enojó, de tanto que sudaba, se enojó. Y dice, ya me tenés podrida, tantos sudores. Y se escapó, salió corriendo.
La calera, le decía
y
de ella.
Y yo le digo, Elina. Y salí corriendo, pero me quedé los pelos del...
Sí, del volante, sí, señor. Estamos hablando.
Se me quedaron enganchados de los botones.
Qué feo.
Y salí corriendo. ¡Oh! Y quedé atrapado y pegué un grito. Y quedé tirando a los gritos. ¡Oh, Elina! Y ella se enterneció, creyendo que era por mi amor.
Sí.
Que yo gritaba tanto. Y volvió y dice: ¡Ah, sí! Era por los pelos del volante. Que se te quedaron enganchados, sí. Y yo creí que llorabas por amor.
No,
le digo, se me engancharon los pelos del...
Es peligroso. Y ni le digo la palanca peluda, porque esa...
Esa la vi, es buenísima.
Se le puede enganchar abajo, vio que muchos colectivos...
Tiene vida propia,
en los zapatos,
sí.
En los cordones de los zapatos.
Ahí tiene un problema.
Y algunos amigos vivillos, vio, te atan los cordones de los zapatos a los pelos de la palanca.
Ah, qué simpático.
Y cuando te vas a bajar del caballo...
Del auto,
leí mal el libreto. te quedas enganchado.
Bueno, pero ahí usted se puede agachar y
No.
Nunca.
Sí, señor.
Bueno, todo esto es lo que puede pasar. Sí. Sigamos leyendo esta interesante... Dice...
No mucho más, le digo.
No, ya nos vamos, enseguida nos vamos.
Vamos a
ver, ¿cómo tratar de buscar una opción para atacar el miedo? Por ejemplo, conducir acompañado.
Sí.
Escuchar música en vez de manejar.
Claro.
No, en vez de manejar no, claro. Va escuchando música.
Conducir acompañado de un chofer.
Manejar con las ventanas cerradas.
Ah, no,
¿y qué gano con eso?
También...
Dice, logra una mayor concentración,
pero,
macho.
Pero va a sudar el doble.
Conducir distancias pequeñas, por ejemplo, 3 metros.
No, bueno.
Dice, sube ya una distancia pequeña. Yo 3 metros no tengo.
Ahí está.
Pero... Listo.
No, pero 3 metros...
Listo.
Roberto. No, Carlos, ¿era su nombre?
Javier Calero, el fabricante de los famosos
suaves y peludos
volantes peludos Caleros.
Bueno, escúcheme, Calero, nosotros aquí en el grupo nos ponemos postas,
sí.
Sí, posta.
Sí, seguro.
No, pequeñas metas.
Sí,
meta y posta.
Nomás.
Y por ejemplo hoy con Marta, con Noemí.
¿Marta cuál era? ¿La vieja que manejaba?
No la habla.
¿Con el volante solo o...?
Sí, todos hacemos esa.
A Noemí no la había visto antes, ¿eh?
Dijimos, bueno, hoy vamos a ir hasta el obelisco, desde aquí. Ajá. Manejando ese tramo. En el obelisco, frenamos.
¿Puesto el obelisco?
Nos van a llevar puestos. Nos van a llevar puestos.
Claro, me da miedo.
Nos abrazamos, nos felicitamos.
El obelisco no es peludo, ¿no?
Por ahora creo que no.
Digo, para agarrarse.
¿Y por qué no nos abrazamos acá primero? Después vamos al obelisco.
Sí, pero lo importante es que nos subamos al auto y vayamos escuchando Radio del Plata.
Ah, a ver.
¿Por qué no pones la radio?
Poné Radio del Plata, a ver.
1030, ya.
A ver.
Para mí que hay una pausa.
No hay nada, se rompió. No. Me habían dicho que andaba mal. Pero no creí que tanto.
Acopla con el volante, seguro.
Claro. A ver, vamos a probar de nuevo. ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata, títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 96%. Se profundizan los controles para comprar dólares. Quienes adquieran un inmueble a través de un crédito hipotecario necesitarán el aval de la AFIP para poder adquirir la moneda estadounidense. El nuevo régimen estará vigente desde el 4 de junio. La ministra de Economía bonaerense confirmó que el revalúo inmobiliario no saldrá por decreto. Silvina Batakis expresó que una medida así debe salir por ley y descartó las especulaciones de que el gobernador lo impondría sin pasar por la legislatura. Sigue el quite de colaboración de los trabajadores de Edesur por cuestiones salariales. Afecta el servicio eléctrico en Buenos Aires y la medida fue iniciada por personal contratado afiliado a Luz y Fuerza. Messi llegó al país y hoy entrenará con la selección. La Pulga se sumará a las prácticas de cara al encuentro con Ecuador por las eliminatorias y el amistoso con Brasil. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados. La temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, donde hubo fuego. A 11 meses de la separación, Zaira y Forlán se vieron en Italia. Muchos dicen que fue un touch and go. ¿Hay posibilidades de reconciliación? Espejito, espejito, Barbieri, la gran transformación. Engordó 4 kilos y se puso Botox. ¡Qué clavito clavó Pablito! Pablo Mouche y los rumores que lo unen con Flavia Palmiero. Además, Fantino y su mujer. Tinelli se le animó al Animal Print. Selasco y Vito Rodríguez. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, shows bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ya estamos en Buenos Aires haciendo los programas en vivo en el multiteatro.
Parece mentira, ¿eh?
Sí, incluso es. En Corrientes 1283, mañana también estaremos aquí. ¿Hay algunos mensajes?
Hay algunos mensajes. Soy Jeremías, no yo, sino el que manda el mensaje de Altagracia, Córdoba. Vine con Rodrigo, mi primo. Mi primo es Waldo, no Rodrigo. Y queremos saludar a nuestra familia y a la gente de Altagracia. Saludados están. ¿Dónde están?
Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los que han venido esta noche y los días subsiguientes. Iremos viniendo muchos más.
Sí, sin duda.
Con la información y todo. Muchas gracias.
Comuníquese.
Ha sido muy importante que estén ustedes esta noche. Porque éramos pocos, pero buenos, etcétera, todo eso.
Dolina, es más fácil verte acá que en Montevideo, dice. Un día, ¿puedes hablar de la historia del niño Jesús de Praga? Le dice alguien aquí en este papel.
Bueno, dale.
Papel, a ver, de dudosa procedencia. Bueno,
estos son pedidos para el zorro, me parece.
Sí.
Yo creo que es hora de llamar al zorro porque además se nos está acabando el tiempo.
Sí, hemos estado excesivos hoy en el uso del tiempo, así que pedimos disculpas a los del programa posterior.
Y el siguiente también. Porque...
Sí, sí, porque ya la radio, ante la falta de técnicas para recuperar tiempo, no volverá... a ponerse bien nunca. No,
o sea, tenemos que pedirnos disculpas a nosotros mismos mañana.
A nosotros
mañana.
Mismos mañana. Mañana,
sí. Es un continuo. Bueno, llámelo al sordo que vino embalado.
Bueno, en la sí, llamemos al sordo trajeron, ¿eh? Listo, vamos.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gasset. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre menos uno más uno, compuesto por Martín Gaco Dolina. El señor Marcos Lozano.
¡Tabú!
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Habrán notado que Lozano no es Moreira, ni Moreira Lozano.
No, Moreira no es Lozano, eso seguro.
Pero Lozano es un integrante también del sexteto Cabernet.
Sí, y no solamente eso, sino que es el líder del Marcos Lozano grupo.
Claro, más allá de Cabernet tiene una vida paralela. Y sobre ella queremos informarles que Marcos Lozano grupo va a tocar en La Oreja Negra. Uh-huh. Esto va a ser el viernes 8.
¿En La Oreja Negra?
La Oreja Negra, sí.
¿O La Oveja?
La Oveja, no, de Van Gogh.
La Oreja.
¿La Oreja o La Oveja?
La Oreja.
Ah, bien.
La gracia es que sea La Oreja. El viernes...
el viernes... No me rías antes porque pensé que era La Oveja.
No, la otra, La Oveja Tapada.
La Oveja de Van Gogh es la otra, en serio, son españoles.
El viernes 8 de junio a las 12 de la noche va a tocar Marcos Lozano grupo en Uriarte 1271.
La Oreja Negra.
Sí. ¿Cómo se llama ese lugar?
La Oreja Negra. Uriarte 1271. La entrada, 30 pesos, va a ser 300, no, 30.
300 pesos, sí, sí. Están en venta atrás del escenario. Y va a ser 300 otro. Pesos.
Dos, te damos dos, si venís pronto.
Temas del disco Mi Ojo Izquierdo.
Ajá.
No el mío.
Creí que era La Oreja Negra.
Es todo muy anatómico, ni le digo los otros temas porque...
Ese es el primero.
Me cuesta un... Bueno.
No le digo con qué cierra.
Bueno, gracias a Marquitos Lozano por estar
bienvenido,
esta noche
Marcos.
Y estas noches que vienen.
Bueno, gente que ha leído cartas marcadas está reclamando en cambio cartas viejas.
Cartas viejas no es Cartas Marcadas, pero pronto lo será.
Cartas viejas, ilusiones del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar ilusiones que nos dieron la tragedia y el secreto del amor primaveral. La novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que ya nunca volverán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que jamás le nacerán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Bueno, maestro, no sé si quiere que pasemos al trío. Estamos muy excedidos de tiempo.
Muy bueno, vamos al trío.
Ya estamos, en verdad son las 2 de la mañana.
Sí, ya tendríamos que habernos, sí. Incluso la gente ya se ha ido.
Pedimos disculpas al programa siguiente. Quédense escuchando el tiempo de show. Hay buenos temas de Frank Sinatra al programa que nos sigue, como este que vamos a hacer ahora, por el trío sin nombre. Que
bueno, no funciona el bajo.
A ver si hay bajo ahí.
Ahí va. Magia.
Bueno, aquí le piden para Mario The World.
The World, bueno.
Dele.
¿Va? Un, dos, tres, y...
Bueno, para el trío sin nombre, mira, acá le digo lo que le piden. Le piden más que nada.
Le piden Fat Bottom Girl.
Bueno, hacemos más que nada y.
¿Y qué?
Nada más.
¿Y
nada
qué? Más.
Como su nombre lo indica.
Nada más.
Y nada más, haga así.
Un, dos, tres y.